Cada una, cada uno, desde cualquier parte del planeta, aportando hilos de esperanza, sueños y propuestas para lograr sociedades equitativas en todo el mundo. Bakea Eunzen Irratsaioa, Tejiendo Paz, programa de radio para el encuentro, diálogo y reconocimiento de actoras y actores sociales que trabajan en procura de los derechos humanos y ambientales desde sus realidades y territorios. Espacio de comunicación realizado en Candela Radio, gracias al apoyo del Área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao.
Hoy el día se siente con mucha fuerza, se siente la reivindicación. Es un día de unión, de gritos, de tambores, de manifestar, de mostrar inconformidades, de demostrar los tejidos globales. Es un día de pañuelos verdes y morados, un día para salir a la calle, para pensar y repensar, para acuerpar y decir, no estás sola, yo te creo, ni una menos. Hoy, el patriarcado recibe pequeños pero importantes golpes en su estructura, y en este 25 de noviembre, día de la eliminación de la violencia contra la mujer, se le recuerda que los movimientos feministas siguen y resisten. Buenas tardes a quienes se conectan a los micrófonos de Candela Radio desde nuestro sitio web mientras terminan de preparar sus carteles y tambores para las manifestaciones, porque en cada rincón de este mundo algo se está cocinando, como se dice. Aquí en Bilbao, por ejemplo, será en unas cuantas horas. A las 19:30 empezará la manifestación en Sagrado Corazón con el lema Organicemos a la autodefensa feminista. La apuesta es continuar cuestionando las normas establecidas y crecer como colectivo. Y mientras nos llega el momento de unirnos a las compañeras, vamos a compartir este espacio de diálogo. Tejiendo Paz es un programa de radio apoyado por el Área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao. Recuerda que puedes conectar todos los martes y jueves de 4 a 5 de la tarde con este tejido de paz o también escuchar el programa en iVoox, Spotify o Google Podcast.
Andando los caminos que sueñan la equidad, nos encontramos con personas y entidades que atienden necesidades imperiosas. Hoy realizamos nuestro tejido de paz hablando de...
Iniciaremos escuchando un grupo de cuatro mujeres que desde 2015 estremecen con su tremendo rap político. ¿Quiénes son? No lo sabemos. Sus señas son las máscaras de gas que usan y que reivindican un perreo feminista y el disfrute de la música creando espacios seguros. ¿Sabes de quiénes te estamos hablando? Acompáñanos y conoce un poco de ellas. En la primera parte, conoceremos el trabajo de Mundu Bakean y las sinergias que han creado con compañeras de Guatemala para trabajar por un mundo feminista. En el segundo bloque, conoceremos Mujeres Transformando el Mundo, MTM, un grupo de compañeras multidisciplinarias que con sus conocimientos técnicos realizan litigio estratégico, es decir, llevan casos a la corte para buscar justicia, pero también para sentar precedentes y promover cambios grandes en la sociedad.
Estás escuchando Bakea Eunzen y Irratsaioa, Tejiendo Paz, programa de radio. Realizado en Candela Radio, que llega a ti a través de www.candelaradio.fm.
Llegaron para estremecer con un tremendo rap político. Se definen como un grupo feminista anticapitalista, con ganas de demostrar que se puede perrear por un mundo nuevo. Fue en 2015 cuando saltaron a los escenarios de Madrid para luego recorrer todo el Estado español en su furgoneta. Desde entonces no se ha dejado de hablar de las artistas con máscaras de gas.
Bailando reggaetón, no necesitamos a ningún matón.
Tremenda Jauría es una propuesta musical pero también feminista. Fusionan cumbia punk, reggaetón combativo y música electrónica, entre otros ritmos. A través de ellos, buscan sumar imaginario colectivo con letras que apuesten por situar la vida de las personas en el centro. Desde el inicio, el grupo decidió usar máscaras para situar la importancia en el mensaje y no en las mensajeras. Hasta el momento se desconoce incluso sus nombres. Cuatro mujeres que vivían juntas y les gustaba la música urbana coincidieron en que quería cantar lo que les pasaba. Y así han creado Mordiendo, Cuentas Pendientes, Codo con Codo y el más reciente, Cuatro. Para ellas aún falta mucho camino que trabajar para que la industria de la música también sea considerada un espacio para las mujeres. Por ello, todo su equipo está conformado por compañeras que también reivindican la lucha. Técnicas de luces, técnicas de sonido, las managers y ellas, por supuesto, como cantantes. Entre todas, buscan que sus conciertos sean un espacio seguro para las mujeres. Tremenda Jauría. Escucharemos lo que nos quieren contar en Tejiendo Paz. Empezaremos la lista de Tremenda Jauría con una letra que muestra sus inconformidades con las desigualdades que existe en el mundo de la música, pero también en la sociedad, donde muchos espacios aún siguen masculinizados. Sus mensajes son rotundos y claros en cada una de sus estrofas. Lo es, de hecho, desde el título de la canción, Tú no eres mi papi.
Apañado. Somos una manada que viene con toda su fuerza. Lo tenemos estudiado para que se estalle en la cabeza. Ya hace rato que pasamos por la izquierda. Y cuando vais, nosotras ya hemos dado mil vueltas.
Esos tipos duros quieren saber el truco. La fórmula secreta de la esencia de mi grupo. Estando con las compas, nos sale todo al compás. Partiendo el gremio, ¿qué más? Somos comando. Van rabiando que estemos pegados, que este tema se baile. Muévelo, suelta la cabeza, estamos crazy. Tú no eres mi papi, yo en la música tu mami. Nos pinchan en el party, nos cantan en la mani.
Mujeres rebeldes dando un paso al frente. Tomando escenario, no vamos a parar. Y en las pistas nos vas a encontrar. Yo decido que canto y que bailo. Mi mami, mi chati, mi linda, mi guapa. No me llamo nena, tus letras de mierda no nos representan. Y a ver si te enteras.
Tú no eres mi papi. Tú no eres mi papi. Tú no eres mi papi. Mujeres rebeldes dando un paso al frente. Tú no eres mi papi. Tú no eres mi papi. Tú no eres mi papi. Tomando la pista nos vamos a parar.
¿Tú qué vas a tumbar? Respeto pa' la empresa de backlash. Sus high classes bullshit, aquí estamos working. En el cuello la cadenita de golfing. Si duele que huele bien fuerte mi gente. Que pase la vida, compañera mía. Estamos porque otra resistía. Mira, ya tenemos el acuerdo, así de seguir viva prima.
A golpe de historia cruzando fronteras unidas ante el desastre. Junto a ese inmenso, las lobas venimos gigantes. Ante esa tumecida dormida, ves alerta o despertarás en la caída. Con la metralla preparada para tumbar. Dime dónde encontrarte hoy, te espero frente al mar.
Seamos silenciosas.
Tú nos vistes venir, llorar rompiendo escenarios. Toda la pista para mí, cuidarnos es nuestro código. Estado líquido, sólido, ese rollo machirulo no lo compro. Otro grupo de tíos con guitarra. Aporta o aparta cariño, ya lo dijo la basta. Yo lo petardo, no nos quita lo político. Pa' que se entienda, os metimos un golito.
Mujeres rebeldes dando un paso al frente. Tomando escenario, no vamos a parar. Y en las pistas nos vas a encontrar. Yo decido que canto y que bailo. Mi mami, mi chati, mi linda, mi guapa. No me llamo nena, tus letras de mierda no nos representan. Y a ver si te enteras.
Tú no eres mi papi.
Tú no eres mi papi. Tú no eres mi papi. Tomando la pista
La historia de nuestros cuerpos, de nuestras vivencias y de nuestros orígenes se entrelazan junto a las historias de otras personas que tejen simultáneamente la misma necesidad de transformar la realidad global.
Y en esta parte tenemos el placer de contar con Gurutze Aizpurua de Mundu Bakean. ¿Qué tal, Gurutze? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Primera vez en los micrófonos de Candela Radio, Gurutze?
Sí, efectivamente, bastante emocionada. Nunca me habían entrevistado.
Bueno, pues esperamos que esta experiencia se repita más veces, porque sé que hay muchos contenidos de los cuales nos pueden compartir de Mundu Bakean, ¿no?
Efectivamente, creo que sí.
Bueno, Mundu Bakean, para quienes no han escuchado, es una organización vasca cuya semilla empezó a germinar en los años 80, motivada por los movimientos sociales pacifistas surgidos en el Estado español en esa época. No obstante, fue hasta 1991 cuando se constituyó como tal. Gurutze, ¿cuáles son esas principales motivaciones que mantienen a Mundu Bakean en movimiento?
Yo creo que sigue siendo un poquito el desacuerdo internacional por cumplir la Carta Magna de Derechos Humanos, la libertad de todos los pueblos, el acceso de todos los pueblos a los mismos derechos y a las mismas capacidades de expresar sus libertades, sus pensares, que hacen que nuestros valores fundamentales tengan que seguir activos. Y a pesar de que hayan cambiado algunas circunstancias, no podemos decir que ha sido a peor. Entonces seguimos teniendo que luchar por una justicia social, el desarrollo sostenible, la solidaridad, la empatía, y esta última pues cada día más.
Sí, que a medida que va pasando el tiempo, lo que se va logrando es una visibilización de los contextos en diferentes territorios. La organización define su vocación como pacifista e internacional. Ya que estamos en un programa cuyo nombre se llama Tejiendo Paz, Gurutze, ¿qué es la paz para Mundu Bakean?
Pues es su seña de identidad, digamos, apostar por la regeneración de la lucha contra la pobreza en todas sus formas. Se habla siempre de la injusticia, de todo tipo de agresión que atenta contra los derechos humanos de todas las personas, pero no solo las personas con las que nos identificamos políticamente, sino también aquellas que posiblemente no nos identificamos. Aquí se trata de que todas entendamos que mientras no haya libertades para todas las personas, no hemos llegado a una paz.
¿Y cuáles están siendo entonces esas principales áreas de trabajo para ir dando esos pasos por la libertad de las personas?
Pues nosotros nos hemos centrado últimamente sobre todo en lo que es optar por una reflexión hacia una estrategia participativa con mirada feminista con los pueblos del sur. Nosotras nos centramos principalmente en Guatemala y en Senegal, y hemos optado por trabajar con poblaciones que vienen reivindicando sus derechos desde antaño. Entonces, pues nuestras miradas generalmente se intentan hacer desde Guatemala y Senegal hacia el reconocimiento de la defensa del territorio, de la madre tierra, de aquellas creencias de que la tierra sustenta la sostenibilidad de la vida y que somos las mujeres principalmente que venimos protegiendo esta madre tierra y estos derechos fundamentales de todas las personas desde hace mucho, y no se nos permite en muchos casos acceder a las mismas oportunidades porque los estados siguen siendo patriarcales y hegemónicos. Entonces también luchamos por aquellas personas que se identifican con diversidades de género, diversidades sexuales y formas de vivir que no entran dentro de esos estados hegemónicos que nos imponen una forma de comportarnos y de tener que reconocernos.
Hablas del trabajo feminista. Recordar que el avance de la lucha feminista ha sido impactante, principalmente porque se ha demostrado que hay una unión más allá de las fronteras, que es un poco lo que estabas comentando. Por ejemplo, los gritos del Ni Una Más en Argentina se replicaron en Europa y otros continentes, y así se han dado grandes pasos en materia de reconocimiento de derechos humanos para las mujeres. Hablando de Argentina, una de sus feministas, Corina Rodríguez, afirma que el programa político del feminismo es por un mundo diferente y el mundo hay que cambiarlo entero. Por eso la lucha tiene que ser internacional, porque es contra el sistema global que nos oprime y reproduce las desigualdades. Mundo Baquean hace lo suyo, ya que su trabajo se conecta principalmente, como estabas comentando, con territorios indígenas, principalmente en Guatemala, y se trabaja con las mujeres. ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar en sinergia con las compañeras de ese territorio?
Pues hemos aprendido muchísimo. Es cierto que Mundo Baquean, muchas de las personas que formamos parte de esta organización, vivimos un tiempo en diferentes periodos en Guatemala. En lo que conlleva vivir en estos países, pues siempre se tiene esa idea de que la gente del norte o de Europa llega a enseñar, llega a fortalecer. Y en la mayoría de los casos, o por lo menos desde Mundo Baquea, nos damos cuenta que la mayoría de nosotras vamos a aprender e intentamos luego volver y no desaprender eso aprendido, sino ver de qué manera conseguimos desde aquí hacer entender esos pasos. Uno de los ejemplos importantes es cómo se ha utilizado en lo que es Centroamérica y particularmente en Guatemala y desde nuestras socias, tanto MTM, Mujeres Transformando el Mundo, o UNAMGE, Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, lo que es el litigio estratégico. Son unos procesos que vienen a impactar, conllevan seleccionar casos que ante las cortes pueden generar cambios amplios dentro de la sociedad. En este caso, tanto MTM como UNAMGE utilizan el litigio estratégico para asegurar que las mujeres víctimas, indígenas, víctimas sobrevivientes de una violencia durante la guerra civil, que fue de utilizar las esclavas sexuales, pues tuviese un impacto mayor en todo el país y se empezasen a cuestionar y a revivir procesos que estaban como casi olvidados. Entonces los derechos de estas mujeres nunca fueron reconocidos hasta que se llevó a juicio el caso de Tepur Zarco, que no sé si lo habéis comentado en alguno de vuestros programas, pero es un caso de una comunidad indígena quechí dentro del territorio guatemalteco, en el que se instalaron aproximadamente unas 6 unidades militares en el conflicto armado del 82, y durante ese tiempo pues hombres de la comunidad fueron capturados y la mayoría de las mujeres, esposas de dichos hombres, hijas y hermanas, fueron utilizadas de esclavas sexuales durante épocas larguísimas. Estas mujeres, hasta que no se empezaron con estos juicios, a lo largo de años más tarde, o sea, ni siquiera durante los acuerdos de paz, estamos hablando del 2011, estas mujeres decidieron iniciar un camino hacia la justicia y denunciar los crímenes. Gracias a este proceso que llegó a juzgarse en 2015, y el juzgado B de mayor riesgo aceptó las pruebas presentadas y envió el caso al Tribunal A de mayor riesgo, pues se consiguió que militares guatemaltecos tuviesen condenas de hasta 120 y 240 años. Algo que no se había dado nunca, jamás en la historia de Guatemala. Sentó un precedente que para un país que posiblemente es el segundo al mundo con mayores feminicidios, pues es una forma de iniciar un cambio, de dar una voz a mujeres que vienen siendo acalladas desde hace muchísimo, demasiado tiempo.
como tú mencionabas, la guerra civil, un conflicto armado que duró más de 36 años y cuyos efectos recayeron principalmente en las mujeres, niñas y niños y pueblos indígenas. Y ya mencionabas de qué formas esas violencias estructurales se notaban en los cuerpos de ellas y de ellos, y que además Guatemala tiene un índice alto de impunidad. ¿Cuáles han sido, sabiendo este contexto, los retos que han identificado para trabajar en este territorio?
Pues tenemos una realidad, y es que Guatemala, siendo un país bello y estupendo, es cierto que tiene una realidad, que fue una colonia española que jamás reconoció a lo largo de su historia el amplio grupo de etnias diferentes que tiene. Se habla de casi más de 22. Esta realidad lo que ha llevado es que muchos de estos pueblos, durante no solo el conflicto armado, sino más adelante, siempre han sido muy cerrados y han tenido una limitación importante hacia el acceso de derechos básicos. Ya puede ser derechos a la tierra, derecho al agua, al alimento, y una imposición por las oligarquías y los estados o los gobiernos que han pasado a lo largo de los años por Guatemala siempre han tenido mucha dependencia de Estados Unidos y de Europa. Esto que ha llevado a que muchísimas de las empresas del norte se han aprovechado de los pueblos indígenas y beneficiado a los gobernantes. Entonces, son pueblos que tienen luchas que vienen siendo siempre muy, muy, muy arropadas por las izquierdas, pero nunca se toma riesgo de ir un paso más allá y cuestionar si esas luchas las llevan a cabo solo los hombres para los intereses de los hombres o si se están tomando en cuenta los intereses de las mujeres. Entonces, cuando ya las mujeres empiezan a hacer procesos evolutivos y políticos de denuncia, pues es cuando muchas de las organizaciones vemos la necesidad de arroparlas, de defenderlas. Y a día de hoy vemos que estos procesos pues se llevan a cabo en la defensa de los derechos del cuerpo, los derechos sexuales, los derechos reproductivos de las mujeres, la posibilidad de ejercer como lideresas, ya sea políticas, ya sea en ámbitos económicos, comunitarios o simplemente en sus propios hogares, a convertirse también en portavoces a nivel mundial de procesos de defensa de la tierra contra el cambio climático. Entonces son muchos espacios en los que ellas poco a poco han ido recuperando lo que son sus derechos, porque no se puede decir que no han estado ahí, ellas siempre han estado, lo que pasa es que nunca las hemos visibilizado, ¿vale? Entonces no se trata de que ellas no tuviesen voz en algunos casos, sino que no se les ha permitido que esa voz fuese escuchada. Entonces, en nuestros procesos nos damos cuenta que en el contexto de Guatemala seguimos necesitando de espacios para que estas mujeres que vienen luchando por los derechos de las poblaciones indígenas y de las no indígenas, pues alcancen a no solo radios como puede ser esta aquí en Euskadi, sino a nivel internacional, muchos más espacios de debate.
Has hablado, Guruche, de aprendizajes y desaprendizajes. Estas mujeres del territorio conocido como Guatemala están principalmente en pie de lucha contra multinacionales mineras y extractivistas y en defensa de su cosmovisión. ¿Cómo traen esos conocimientos la organización Mundu Bakean al País Vasco? ¿Cómo se visibiliza?
Bueno, nos gustaría hacer muchísimo más. No voy a mentir, porque aquí es cierto que Mundu Bakean es una organización muy pequeña y nos cuesta mucho acceder a puertas que nos visibilicen. Es cierto que en los últimos años hemos impulsado el apoyo a través de UNAMGE a lo que son comunidades en la zona del Estor, en Izabal, y en la franja del Petén con Sagrada Tierra y con Aserjús, en lo que es pues tanto la zona de Sayache por un lado y por el otro lado por lo que son las Verapaces, a través de grupos de Lishkan, de COCODES, que son coordinadoras de mujeres y comunitarias. Entonces, nosotras lo que intentamos es, a través de los proyectos que vamos presentando a las diferentes administraciones, es ir reivindicando pues esas luchas, un poco para que, pues daros un ejemplo, a través de la Diputación Foral de Vizcaya, pues hemos estado trabajando con un AMGE en el municipio precisamente del Estor, en algo que ahora mismo está en las prensas internacionales, gracias, pues hay que decirlo, a Prensa Libre y a Prensa Comunitaria. ¿Por qué? Porque hay periodistas comunitarios como puede ser Juan Bautista Scholl, Carlos Ernesto Choc o Baudillo Choc, que han sido prácticamente víctimas de los allanamientos de la Policía Nacional desde octubre, por estar simplemente haciendo desde el 2017 su trabajo de periodista, informando sobre la resistencia de la gremial de pescadores en contra pues de las minas extractivistas, en este caso una mina ruso-suiza, que está pues atacando, ha invadido las tierras y está echando. Nosotras, desde nuestro apoyo a un ángel, pues tenemos a María Choc, que está en un proceso penal abierto porque la acusan de invasión de tierras, siendo que ella ha vivido desde su nacimiento en esas tierras. Pero resulta que esas tierras se han hecho de propiedad de esta minera sin haber contado con los procesos de decisión maya. De esto mismo podemos hablar en otra región, aldaña a la de El Estor, en la que Aurora y Humberto Cook, pues también vinculados a la resistencia contra la minería, pues están siendo vigilados constantemente por la policía, reciben cortes de luz, amenazas constantes dejándoles animales muertos en la puerta, sus terrenos quemados, y todo esto, pues a pesar de hacer denuncias, no conseguimos ir a ningún lado. Otro ejemplo puede ser el de Dorotea, mujer indígena al mando de la Procuraduría de la Mujer de la PDH, la Procuraduría de Derechos Humanos, que también a su vez está recibiendo diferentes amenazas por estar vigente de las diferentes denuncias que se hacen de víctimas de violencia sexual. Y así puedo seguir, puedo seguir, porque es que el territorio está sufriendo por muchos lados lo que es el tener años y años de gobiernos corruptos que se han vendido a las mineras. Pero queda una pregunta por hacernos: ¿de dónde son estas mineras? ¿Por qué desde la Unión Europea no se hacen más denuncias muchísimo más agudas? ¿Dónde está el Estado español? Algunas de estas mineras sabemos perfectamente quiénes son sus dueños. Se habla de Florentino Pérez no solo como presidente del Real Madrid, pero en el momento en el que tocas a estas fantásticas empresas españolas, pues nos devuelven diciendo que son puestos de trabajo y te hacen sentir a ti responsable de que aquí en España estemos teniendo trabajo manchado de la sangre de otros pueblos. Y si no empezamos a abordar esa temática, pues simplemente la hipocresía de que se estén aprobando proyectos por parte de las administraciones para salvaguardar los derechos humanos, las defensoras del territorio, las defensoras y defensores de los derechos de los pueblos indígenas, pues simplemente es una hipocresía y una basura.
Hay temas, como tú bien lo has dicho, que no interesa visibilizar desde determinados territorios, y hablamos de la lucha por el acceso a los derechos humanos como si fuera algo lejano, cuando todo tiene un punto colateral y se debe trabajar desde los diferentes territorios. Guruche, con todo lo que nos has mencionado, cuéntanos un poco cuáles son esos principales resultados que tú reivindicarías de este año, y esas denuncias que se continuarán haciendo desde la organización Mundo Baquean y que continuarán también acompañando.
Bueno, pues yo creo que la condena y los recursos ganados por en las sentencias del Sepurtzarco con MTM es algo que vamos a seguir reivindicando, porque a día de hoy lo que son, digamos, las resoluciones no se han aplicado y las señoras siguen esperando ese resarcimiento. Entonces, aquí no se trata solo que la reparación venga por parte de los medios de comunicación y por parte del Estado, sino que recuperen sus tierras y, sobre todo, que haya un pago para que ellas puedan seguir adelante, sus hijas puedan seguir adelante, y ese estado de pobreza en el que viven constantemente pues se vaya poquito a poco arreglando. También se habla de un proceso de psicológico que hay que seguir trabajando con todas ellas. Lo mismo sucede con lo que sucedió en el hogar Seguro Virgen de la Asunción en el 2017, ese albergue de menores que sufrió ese incendio y en el que pues murieron demasiadas niñas, demasiados niños, que a día de hoy pues se habla de unas cifras por un lado, y por otro lado se hablan de otras. O sea, cuando hablas de personas desaparecidas, pues vale, yo puedo entender que un desaparecido o desaparecida se dé cuando hay un terremoto, cuando hay una catástrofe climática, pero en un incendio, en un albergue de menores de un estado o de un gobierno, pues yo entiendo que estamos hablando de que no tenían claro cuántas personas realmente había dentro de ese hogar, y eso ya es un fallo enorme. Entonces, pues hemos logrado que ganar el juicio también, pero ¿qué pasa con esas sobrevivientes? Personas siguen desde el 2017 en el desamparo absoluto. No han recibido el apoyo que se necesita. Entonces, ese litigio estratégico seguirá adelante por parte de MTM con el apoyo de Mundo Baquean. Por otra parte, a nivel de todos los procesos abiertos por violencia sexual, desde la Escuela Feminista Carolina Urcullu, pues vamos a seguir apoyando en la medida de lo posible. Si bien no hemos tenido la suerte de la aprobación del proyecto por parte de la Agencia Vasca, que buscaba pues seguir el trabajo con más de 90 víctimas de violencia sexual a través de la Escuela Feminista Carolina Urcullu, en el proceso de convertir a estas muchachas en voceras, en comunicadoras dentro del Estado guatemalteco por la defensa de los derechos de otras niñas y de otras jóvenes y otras mujeres, pues creo que nuestro proceso de valoración sigue siendo imprescindible trabajar con estos grupos y tirar adelante. Luego también me gustaría mencionar que se ha avanzado muchísimo con la Procuraduría de Derechos Humanos gracias a la actual, a Jordán Rodas y su equipo, pero que desgraciadamente nos queda un año de trabajo. ¿Por qué? Porque las amenazas que están sufriendo contra sus vidas son cada vez más fuertes, el gobierno no tiene ningún interés de seguir apoyando y les queda un año. Si consigue acabar este año sin tener que salir del país, pues sí podremos seguir luchando por todas aquellas caravanas de personas que pasan por Guatemala y que reciben el apoyo de las misiones de la Casa Betania en Petén y otras redes de apoyo a las personas migrantes que vienen teniendo un año muy duro de criminalización por el COVID, por el gobierno, siendo víctimas muchos de ellos de del crimen organizado, de la trata de personas, y que obviamente se está denunciando cada vez más, y hemos visto la realidad en primera persona, como las mujeres trans son las primeras víctimas de estas caravanas. Los menores de edad, podemos ver que hay un avance en el reconocimiento de sus derechos y cada vez más organizaciones que van recogiendo a estos menores que quedan desamparados en las fronteras y en estas caravanas, pero sí es cierto que queda mucho trabajo de apoyo a la vida de estas niñas y niños, ya sea en recuperar las familias de las que proceden y apoyar a que se puedan reintegrar, o si no, ofrecerles una solución, porque algunos de estos están cumpliendo los 18 años dentro de centros que son casi centros de detención. Y eso ya no sucede solo a nivel de Guatemala, ¿verdad? Lo estamos viviendo en el Estado español. Así que esos son nuestros retos y trabajos para el futuro.
Muchos retos, muchos temas que visibilizar. Guruche, muchas gracias por habernos dado la oportunidad de compartir micrófonos en Candela Radio. Guruche Aizpurua, de Mundu Bakean. Yo me quedo con una frase: mientras no haya libertad para todas las personas, no habrá paz. Esa es una de las frases que has mencionado al principio del programa, Guruche.
Sí, así es.
¿Qué tal te has sentido? ¿Vas a seguir compartiendo micrófonos con nosotras?
Encantada, encantada. Creo que es muy importante que los grupos de personas migrantes o presentes en este país tengáis la capacidad de fortalecer, de que se os escuche, de que el pueblo de Euskadi sepa que el trabajo que tú venís haciendo como transmisoras de realidades diferentes es importante para la convivencia, para la tolerancia, para el entendimiento y el buen vivir.
Bueno, seguiremos trabajando entonces en el área de comunicación y visibilizando el trabajo que se hace para el acceso a los derechos humanos. Hasta la próxima.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Guruche nos ha compartido las sinergias que se han trabajado entre las compañeras de Mundu Bakean y las compañeras de Guatemala. Y en la segunda parte vamos a escuchar específicamente una voz de una de ellas, que desde Guatemala nos comparte qué está haciendo Mujeres Transformando el Mundo justo para este 25N, pero también qué herramientas utilizan para acompañar a las mujeres en los procesos de denuncia contra tantos casos de violencia. Pero antes escucharemos más de Tremenda Jauría. Esta vez han organizado un aquelarre y cantan con fuerza. Que se vayan acostumbrando a vernos en los escenarios. Que empiece el aquelarre.
Vaya chiringuito que tenéis montado, para repartir entre vosotros el bacalao. Todo atado, bien atado, para hacer los reyes del carao. Jurao que eso se ha acabado. Bla, 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 tanto piqui, piqui, panas. Ojalá de lejos, chaval. Déjate de historias, no quiero tu rollo. Llegaron estas monas reventando el monopolio. Ta 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 ta
zorrotzurrun baino gertuago horrezulta lor zaio mon amor.
Tierra, mar, aire, seres humanos. Todas y todos, aquí y ahora, para tejer un presente y futuro digno.
Y continuamos en el programa Tejiendo Paz, y hablando de tejidos, vamos a conectarnos con esas redes de compañeras que se encuentran en Guatemala, y hoy nos acompañará Paula Barrios. Ella es directora de Mujeres Transformando el Mundo. Bueno, por aquí, buenas tardes. Allá todavía es muy pronto en Guatemala, ¿no, Paula?
Claro que sí, aquí estamos a mediodía. Mucho gusto. ¿Cómo están?
Mucho gusto. Bueno, yo con mucho frío, pero allá no creo que estén en las mismas, ¿verdad?
Estamos en época de frío, sin embargo no se compara a las temperaturas en las que ustedes llegan. Nosotros estamos más o menos 12 grados centígrados.
Sí, pues
cada
día. Yo aquí no me atrevo ni a quitarme el abrigo aunque esté refugiada. Bueno, Paula, de Mujeres Transformando el Mundo, MTM. Una organización que lo conforman mujeres de diversas ramas, como cita en el sitio web. Hay abogadas, trabajadoras sociales, psicólogas, comunicadoras, sociólogas, que comparten sus experiencias y capacidades técnicas con un enfoque feminista al servicio de la sociedad del territorio que se conoce como Guatemala en Centroamérica, para contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres, que según estadísticas representan el casi 52% de la población. Pero antes de empezar, para las personas que nos están escuchando, Paula, trasládanos un poco al territorio desde donde te estás comunicando con nosotras.
Claro que sí, bueno, pues les comparto. Nosotras estamos en la ciudad capital, la Asociación Mujeres Transformando el Mundo. Somos una organización de mujeres feministas que tenemos ya 12 años de existencia. Y el año pasado pudimos abrir y ampliar nuestra cobertura con una sede regional en el departamento de Quetzaltenango. Esta sede cubre todo el occidente del país, aproximadamente 8 departamentos de Guatemala, que pues también cuenta con un equipo multidisciplinario que damos acompañamiento a víctimas sobrevivientes de violencia sexual y violencia contra la mujer. La mayoría de la población a la que nosotras acompañamos son niñas y adolescentes. Lamentablemente en nuestro país, pues el delito de violencia sexual es muy común en la población joven, y no porque pues es una de las expresiones del patriarcado y que de alguna manera se ha normalizado en nuestro país. Por lo tanto, el trabajo de Mujeres Transformando el Mundo se enfoca pues en el acompañamiento integral a las sobrevivientes, pero también en procesos formativos con operadores de justicia, de funcionarios públicos. De alguna manera, el rol importante que ellos desarrollan se debe potencializar y darles elementos para erradicar la violencia contra la mujer o para actuar de manera pronta y diligente en los casos de violencia, en las denuncias que las sobrevivientes colocan. Ustedes saben que es muy difícil romper el silencio en estos contextos patriarcales, por eso el trabajo de nosotras es fundamental en nuestro país y es un proceso de largo aliento, ¿verdad? Tenemos un acompañamiento integral de aproximadamente 5 años y un acompañamiento legal que también tiene un promedio entre 3 a 5 años por la mora judicial, ya que este es el delito más denunciado en nuestro país, como les indicaba. Y bueno, que también el contexto de la pandemia ha venido a darnos pues otros retos de cómo acompañar y colocar denuncias. Se ha saturado el sistema de justicia, si bien ya traía una mora judicial, ahora se ha incrementado, por lo tanto que los procesos van lento y esto implica pues alargar el proceso legal de acompañamiento. También tenemos una escuela feminista dirigida a adolescentes que llamamos Carolina Orgullo. Tenemos un trabajo con líderes y autoridades comunitarias para generar proyectos y programas de prevención de la violencia a nivel local y pues con el apoyo y el acompañamiento de Mundo Baquián hemos empezado a abordar el tema del acoso sexual. Ustedes saben que, o yo les puedo comentar, ¿verdad?, que yo he sido una persona que ha estado en el movimiento de mujeres ya por más de 25 años y en los años 90 apenas nombrábamos la violencia física. La violencia sexual ni siquiera la reconocíamos como un delito. Hasta ahora tenemos pues tipos penales que evidencian y que prohíben o de alguna manera sancionan estas conductas, pero el acoso sexual todavía es muy incipiente. Apenas estamos las mujeres nombrando el acoso sexual que vivimos en los centros educativos o en los espacios laborales. Por eso Mujeres Transformando el Mundo va buscando esos apoyos y ese trabajo en conjunto para ir erradicando estas expresiones de violencia contra las mujeres. Ese es un poco el trabajo que hacemos y tenemos cobertura pues en todo el país. Los equipos se trasladan a los diferentes departamentos del país para dar este tipo de acompañamiento.
Como tú misma lo decías, en estas radiografías que has hecho por Guatemala, Guatemala es uno de los países con más tasas de femicidios, pero también de impunidad, y no solo en cuanto a femicidios, ya mencionabas otros tipos de violencias que todavía no se reconocen y no se denuncian. Ante este contexto, ¿qué mecanismos y qué herramientas usa Mujeres Transformando el Mundo para no solo denunciar, sino acompañar en todo el proceso y que las mujeres también se conviertan en sujetas políticas?
Sí, bueno, precisamente esa es nuestro interés, que pasen de víctimas a sobrevivientes y de sobrevivientes a sujetas de derecho. Esto se dice muy fácil, pero es un camino bastante largo, sobre todo porque en nuestros países donde impera un sistema patriarcal y además no es prioridad de un gobierno generar estrategias que protejan y que además viabilicen los derechos de las mujeres, pues entonces nos cuesta, es una lucha constante el movimiento de mujeres por ganar espacios y participación. Nosotras trabajamos, les podría yo comentar a nivel de atención psicológica, 3 momentos importantes. El primero es la terapia individual, a cada una de las víctimas, la terapia psicojurídica, que tiene que ver con ese rol que las víctimas tienen dentro del proceso penal cuando declaran o si se configuran como querellantes adhesivas. Esta figura en Guatemala permite que la víctima sea parte del proceso y tenga intervención en todas las etapas procesales, aporte pruebas, además solicite, por ejemplo, un aspecto que para nosotras es muy importante, la reparación digna y transformadora. Y la otra modalidad de trabajo psicológico son los grupos de autoapoyo. Nosotras trabajamos con una metodología de la terapeuta Yoconda Batres, que es una psiquiatra costarricense que generó todo un modelo género sensitivo para trabajar el acoso, el incesto y la violencia sexual con niños, niñas y adolescentes. Este es un proceso muy interesante que tiene tres fases, que tiene que ver con el espacio seguro, que ya no estamos en el momento de la violencia, ¿verdad? Y eso es importante, posicionar a las víctimas, sobre todo cuando han sido víctimas de mucha temporalidad, porque no pensemos en que es un hecho de violación sexual, sino es toda una cultura. Muchas de las víctimas pues son violadas permanentemente o sistemáticamente por el padre, el padrastro, el tío, el abuelo, el hermano, lamentablemente, ¿verdad? Es el espacio de la familia, el entorno donde se da en principio la violencia sexual. No es en la calle por una persona desconocida, digamos que sí sucede en esos casos, pero no es la constante, lamentablemente, en nuestro país. Por lo tanto, es importante que las víctimas estén ya en un espacio seguro, tanto físico como emocionalmente, ¿verdad? Y que esto les permita desarrollar las otras fases de la terapia, que tiene que ver con el duelo y luego proyectarse a un proyecto de vida, una continuidad, salir del trauma y continuar su proyecto de vida. Tenemos también el acompañamiento social, que tiene que ver con generar redes de apoyo con la familia o su entorno comunitario, diferentes niveles, porque si es en el entorno familiar que se da la violencia, pues es mucho más difícil tejer una red de apoyo, ya que se desestructura la familia, y eso no lo hemos muchas veces visualizado, que un hecho de violación sexual no solo afecta a la víctima directa, sino a todo su entorno, hermanos, madre, hermanas o familia en general, ¿verdad? Desestructura ese entorno familiar. Y el acompañamiento legal, pues, para poder viabilizar un proceso y llegar a una sentencia. Nosotras, les comento, en Guatemala somos pioneras en impulsar la reparación desde el Estado. Es lo que llamamos la reparación transformadora, que establece el derecho internacional humanitario, que por supuesto Europa ha sido el ejemplo, ¿verdad? Donde se han dictado pues estos estatutos, convenciones y esa jurisprudencia que permite y obliga de alguna manera a que los estados también se involucren y respondan en cuanto a la obligación de restituir el proyecto de vida, con medidas de reparación que no solo le atañen a los condenados, sino también al Estado de Guatemala. Esto a través de haber litigado y logrado una sentencia emblemática como el caso Sepursar. De esa cuenta ya hemos aplicado esta reparación en casos de femicidio y de violencia sexual, tanto en niñas, niños y adolescentes. Esa es, digamos, una parte del trabajo que hacemos, pero también tenemos esta otra línea, el componente de formación, que genera diplomados, y sobre todo estamos en un enfoque de interseccionalidad, incorporando el tema de discapacidad, que ha sido invisibilizado socialmente, ¿verdad? En Guatemala no se cuenta con mecanismos, programas, es muy incipiente incluso la aprobación de una ley que identifique o de alguna manera genere estrategias para diversas discapacidades y para que sea inclusivo, Por lo tanto, vemos también nosotras con mucha preocupación que niñas con discapacidades, con diversas discapacidades, sobre todo intelectual, prácticamente estos casos quedan en impunidad por los prejuicios y la falta de información de los operadores de justicia, y no digamos de la población LGBTIQ, que pues en estos sistemas patriarcales también son agredidos y nos de alguna manera nos resistimos a reconocer que existen esta población y que debemos incorporarla en la sociedad guatemalteca. Por lo tanto, se focaliza en estas poblaciones muchas veces la violencia sexual y la violencia contra las mujeres, que es el trabajo que nosotras realizamos. Por eso sensibilizamos y formamos a través de diplomados y de procesos formativos permanentes, tanto hacia operadores de justicia, pero también hacia el personal que se integra a Mujeres Transformando el Mundo. Y así, pues, también es un proceso interno de sensibilización y de formación para poder continuar fortaleciendo los derechos humanos de aquellas poblaciones vulnerables en nuestro país.
Como mencionabas, el caso Sepulzarco, que ha sido un ejemplo no solo para Guatemala, sino también para otras comunidades de la Via Yala, utilizando el litigio estratégico, que es también llamado litigio de impacto para quienes nos están escuchando, que es llevar casos preseleccionados ante la Corte con el objetivo de motivar cambios grandes en la sociedad. ¿Tú nombrarías algún otro caso como de los más representativos que fueron llevados por MTM?
Bueno, sí, claro, tenemos varios casos que representan un desafío no solo al sistema de justicia, sino que pretenden generar mecanismos de no repetición, que eso es algo importante en el litigio estratégico, ¿verdad? Por ejemplo, el caso del Hogar Virgen de la Asunción. Yo me imagino ustedes tienen presente que en Guatemala un hogar del Estado, acá, bueno, jóvenes que estaban a cargo del Estado en un sistema de protección, lamentablemente mueren quemadas. Ya de esto hace 4 años, ya vamos a cumplir el próximo 8 de marzo 5 años de esta tragedia. Nosotras precisamente con este caso, bueno, con las condiciones que denunciaban estas adolescentes, porque ellas estuvieron muchos días antes de la tragedia, pues denunciando ante los medios de comunicación los malos tratos, el abandono, la comida en muy mal estado que se daban en estos hogares. Y nosotras, justamente antes de ese 8 de marzo, noviembre del 2017, nosotras planteamos una acción de amparo intentando cerrar esos hogares precisamente porque las condiciones en las que se encontraban las niñas, niños y adolescentes eran realmente preocupantes en estas condiciones que ellos mismos manifestaban y que de alguna manera también el personal del sindicato de este hogar nos había ya proporcionado información y fotografías de las condiciones en las que se encontraban. Lamentablemente no obtuvimos la respuesta de los operadores de justicia con prontitud y bueno, se da la tragedia, 41 niñas quemadas que mueren hacinadas en un aula que en donde habían sido ingresadas como castigo por haberse de alguna manera retirado del hogar de manera violenta. Pues ellos, los jóvenes, hicieron una revuelta, así le llamaron ellos, para denunciar estos hechos y retirarse del hogar. Las autoridades del hogar llaman a la policía y la policía intercepta a estos jóvenes en el camino, en la carretera, cuando se alejaban del hogar, y fueron regresados nuevamente al hogar. Las niñas, quienes habían promovido esa revuelta, fueron encerradas por castigo y en 9 minutos, pues lamentablemente el fuego acabó con estas vidas. Este es un caso que aún ni siquiera hemos llegado a un debate, o sea, apenas en 5 años prácticamente hemos logrado avanzar la etapa inicial del proceso legal. ¿Por qué? Pues porque estamos sancionando a funcionarios públicos, muchos de ellos con trayectoria de más de 20 años de trabajar para la niñez guatemalteca en estas instalaciones, pero lamentablemente aquí hay muchas circunstancias que discutir, no solo penales, la responsabilidad penal por estas muertes que no pueden quedar impunes, pero también de qué es lo que hemos venido haciendo mal como país en un sistema de protección para corregirlas. Pero les puedo contar, lamentablemente las condiciones son exactamente las mismas y los jóvenes siguen escapándose de estos hogares, siguen denunciando el hacinamiento, la falta de atención, la falta de actividades, y muchas otras circunstancias, la comida en muy mal estado, etcétera. Y es precisamente el punto medular de qué es prioridad para un gobierno y para un estado, para una sociedad como la nuestra. Realmente la niñez, pues no genera, si hablamos políticamente, no es una población a la que yo le doy pues un aliciente y voy a tener un voto, por ejemplo, por intereses partidistas, por ejemplo, y eso es lo que vemos. Por eso es que nadie trabaja por la población infantil, juvenil en nuestro país, porque no genera no hay de regreso un beneficio para los funcionarios que de alguna manera están acostumbrados a ese tipo de política que únicamente tiene que ver con qué retribución recibo y de qué manera me alimenta o me capitaliza mi participación política. Es muy triste y lamentable, pero esa ha sido la realidad. Y por lo mismo, somos la única organización creante adhesiva como organización. Si bien hay otras organizaciones que acompañan a familiares y a niñas sobrevivientes, porque 15 de estas niñas, eran 56, 41 murieron calcinadas y 15 lograron sobrevivir. Pues ya se imaginan en qué condiciones, unas con un 60, un 80, un 40% quemado su cuerpo, y de esa cuenta pues están recibiendo atención médica internacional, algunas, y otras lo recibieron en ese momento y luego pues ahora tienen que procurarse su estabilidad tanto física como emocional de manera independiente, porque el Estado de Guatemala ni siquiera ha podido responsabilizarse de los hechos, mucho menos generar mecanismos que permitan que estas niñas tengan una mejor condición de vida, sino que en todo lo contrario, les puedo comentar, me da mucha vergüenza y pena, pero han sido criminalizadas. Han presentado denuncias penales en contra de estas 15 niñas por más o menos 7 delitos, responsabilizándolas a ellas de los hechos ocurridos y además de dañar el patrimonio nacional, entre otras circunstancias. Y ahora, en vez de ser ellas las víctimas, son las responsables, supuestamente, con esta denuncia penal por estos hechos. Y lamentamos, por ejemplo, hoy estuvimos ante el Ministerio Público precisamente demandando que esta denuncia espuria sea desestimada, por ejemplo, ¿verdad? Y que también el Ministerio Público accione coherentemente y focalice sus prioridades en diligenciar e investigar los hechos de violencia contra las mujeres. Estas niñas, su único delito es haber sobrevivido a ese incendio y no se vale. Ahora responsabilizarlas y de esa manera guardar su participación en el proceso legal. Por lo mismo, este caso es muy complejo, apenas esperamos enfrentar un debate el próximo año, sin embargo son delitos leves los que se les han imputado a los funcionarios, delitos que no implica una pena mayor a 5 años. Pero las condiciones de estos hogares tampoco han cambiado, así que el reto es mayúsculo para nuestro país, hay mucho que trabajar todavía por la niñez guatemalteca.
Tú misma lo has dicho, hay mucho que trabajar, mucho que denunciar, y no solo en el territorio de Guatemala, sino también a nivel global, y desde acá estamos compartiendo micrófonos para que la gente también pueda escuchar todos los procesos que se están llevando a cabo. En este caso, y sin duda alguna, tú lo has dicho, 41 niñas han sido quemadas, 15 han sobrevivido, 56 niñas van a estar presentes este 25N en todos los espacios. Así que, Paula Barrios, por mi parte, darte las gracias por compartirnos todos estos saberes en Candela Radio, y esperamos también que tú nos puedas seguir manteniendo al tanto al cabo de todo este proceso.
Yo les agradezco muchísimo esta oportunidad, este espacio para poder acercar a Guatemala a sus territorios, pedirles que nos acompañen de todas las formas posibles, que necesitamos ese respaldo, sobre todo las mujeres en estos países centroamericanos, no solo Guatemala. Pues hoy recibimos también con mucha preocupación que las compañeras feministas en El Salvador están siendo allanadas, sus instalaciones criminalizadas. Es toda una corriente de criminalización al movimiento social. Por lo mismo les pedimos estar siempre presentes y que no nos dejen solas. Necesitamos de este respaldo y este acompañamiento internacional. Muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias a ti, Paula. No habrá paz mientras las mujeres sigan siendo víctimas de violencia en sus distintas formas. Por ello, se hacen importantes esos tejidos globales para acuerpar esta lucha. Y hablando de tejidos y sinergias, vamos a cerrar esta edición de Tejiendo Paz con un trabajo colaborativo de UNCHA, Mafalda y Tremenda Jauría. Se juntan para decir, hermana, aquí está tu manada. Recuerda conectarte con nosotras en Tejiendo Paz todos los martes y jueves de 4 a 5 de la tarde, o bien escuchar el podcast en nuestras aplicaciones de eBooks, Spotify y Google Podcasts.
We'll be right back. la llama que no quiera. Seguimos salvaje, rompiendo barreras,
siguiendo los pasos que otras andaron, codo con codo y micrófono en mano, abriendo caminos, tejiendo alegrías, con fuerza, con power.
Siguiendo los pasos que otras andaron, codo con codo y micrófono en mano, abriendo caminos, tejiendo alegrías, con fuerza, con power, con todo el descaro.
De esta manera, y a través del diálogo con actoras y actores sociales, sumamos más y más sueños de transformación social en Bakea Euntzen y Ratxaioa, Tejiendo Paz, programa de radio, realizado en Candela Radio, gracias al apoyo del Área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao.